Se llama Dysania, y bueno, todos, ¿eh? Lo primero que hacemos cuando nos levantamos, ¿no? Pues nos cuesta más o menos despertarnos.
Sí, a todos nos cuesta, pero a unos más que a otros.
A unos más que a otros, ¿no?
Si llegas a decir,
el cuerpo siempre...
Sí, si llegas a decir como el del chiste, como yo, por ejemplo, no voy, o sea, eso ya es un problema.
Sí, sí, sí. Sí.
Porque, la cosa, bueno, es que luego vengo.
El remolonear, esos minutos, la cabeza dice, pues, quédate en la cama, no te levantes, pero la responsabilidad al final,
claro.
El despertador, pues bueno, te levantas, y te lavas la cara, te tomas un café, te das un duchazo y dices, venga, pa'lante, como los de Alicante, que no hay más remedio. Bueno, esto que es algo habitual, pero puede convertirse en un problema, como dice Tony, si lo que ocurre es que no logras levantarte. Y en vez de hacer frente a las responsabilidades, a tu sentido de la responsabilidad, te quedas en la cama. Ese trastorno puede tener un nombre, que es, como os decía, Dysania, un problema que puede sugerir la existencia de desequilibrios más profundos. Tú de momento te levantas, Tony.
Yo me levanto, pero que hay días que ya te digo. O sea, digo que no voy, como
darías lo que
no.
Fuera.
Sí, sí, lloro incluso.
Bueno, vamos a preguntarle por este asunto al doctor Javier Puertas, miembro de la Sociedad Española del Sueño. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos hablando de un desequilibrio del sueño, Dysania, cuando nos pasa qué. O sea, cuando verdaderamente no podemos levantarnos de la cama, ¿es ese momento en el que podemos decir, está pasando algo?
Bueno, más que un trastorno del sueño, lo consideramos como un síntoma. Es esa dificultad para ponerse en marcha por la mañana, esa sensación de que estás hecho polvo cuando suena el despertador y esas ganas de quedarte un ratito más en la cama, que están expresando pues que no ha habido un descanso del sueño adecuado, pero también... probablemente está expresando una falta de motivación para levantarse y afrontar el día. Digamos que engloba un conjunto de síntomas que no en todos los pacientes se expresan igual, pero que es bastante más frecuente de lo que parece. Puede expresar efectivamente pues algunos trastornos del sueño. Por ejemplo, pues, y cada vez es más frecuente, lo que llamamos el jet lag social o el trastorno de retraso de fase, donde de alguna forma hemos ido retrasando la hora de irnos a dormir de forma artificial, y en los últimos tiempos, pues con la invasión de las horas de sueño por parte de dispositivos electrónicos, de las tablets, de los smartphones y de la actividad mental que se asocia con el WhatsApp, etcétera, pues vamos retrasando el periodo que sería interesante o necesario previo a 2 horas antes de ir a dormir, de una progresiva desconexión física, psíquica y emocional, de tal forma que desembarcamos en el sueño tarde y a la hora de levantarnos pues nuestro organismo echa de menos un descanso suficiente. Y si eso además se acompaña de una falta de motivación, porque bueno, casi gran parte de la población, sobre todo cuando vives en ciudades y tienes que levantarte pronto porque te desplazas al trabajo, va con una deuda de sueño. Pero si a eso se añade pues algunas circunstancias de una falta de motivación o una afectación del estado de ánimo o un trastorno de ansiedad larvado, pues se hace más fácil que esa situación a la hora de despertarnos se acompañe pues de una incapacidad, de una falta de ganas y a veces pues una darme la vuelta y quedarme dormido y empezar el día ansioso, ¿no?
Doctor, yo tengo claro, a mí lo único que me hace levantarme es que me gusta mi trabajo, porque si no me quedaba.
O bueno, sea que la motivación.
Esa falta de
motivación.
Sí, la motivación la tengo, pero de todas maneras lo que tengo seguro, y no me lo he tratado, y supongo que muchos de nosotros, no sé si este trastorno, pero sí algún trastorno del sueño, porque usted lo ha dicho muy bien, es que no dormimos lo suficiente. Entonces, ¿cómo te vas a levantar si no has dormido lo que debes? Que es en mi caso, yo misma me regaño.
Bueno, es que estamos, aunque valga, aunque sea una expresión un poco manida, pero estamos en una tormenta perfecta del sueño. Fíjese que hemos pasado de una conciencia bastante generalizada de que el ejercicio y una dieta adecuada son unos pilares importantes de la salud,
sí.
Pero el sueño sigue siendo un tema, pues bueno, es como una especie de amortiguador, ¿no? Ahí tiramos mano de él para casi cualquier cosa, a costa de reducirlo y de no propiciarlo adecuadamente. Entonces, pues fíjense hasta qué punto hay ciertas tendencias científicas que se habrán observado que la mayor parte de los smartphones tienen un mando donde se puede disminuir el brillo de la pantalla.
Sí.
Que dentro del espectro de la luz, las luces que tienen un componente más blanco y por lo tanto más parte de luz azul en el espectro visible, inhiben específicamente la secreción de melatonina. Y la melatonina es una hormona que empieza a segregarse entre 1 o 2 horas antes de que nos vayamos a la cama, con lo cual estamos artificialmente dándole una orden a nuestro cerebro que el día se acaba más tarde, ¿eh? Lo que era ponerse el sol hace 200 años, pues ahora para nuestro organismo es entre 2 y 3 horas más tarde de lo que sería normal. Y la hora de levantarnos es la misma.
Entiendo, doctor. La verdad es que está usted abriendo una puerta. Está usted abriendo una puerta que deberíamos todos tomar buena nota. Porque es cierto que ya somos conscientes de que el ejercicio es fundamental para nuestra salud, que la alimentación es fundamental también para nuestra salud, pero no somos conscientes de que nuestro sueño y nuestro descanso es también la tercera pata que sustenta nuestra salud. Bien, 2 horas antes de irnos a dormir, la recomendación sería: no te metas con el móvil, con la tableta, con todos estos dispositivos que no solo te mantienen activo, mentalmente activo, sino que además la emisión de luz, pues lo que hace es mandarle un mensaje al cerebro de que esto, la fiesta va a seguir. Y después, el descanso, el buen descanso, ¿cuántas horas tiene que tener? ¿Cómo se debe producir? ¿Cuál es el ambiente en el que debemos procurar dormir?
Pues mire, aparte de favorecer estas horas previas, como usted acaba de decir muy bien, y le agradezco que lo haya remarcado, el descanso en la población adulta, y esto ha sido motivo de varias pues, conferencias de consenso, actualmente en una página americana que se llama National Sleep Foundation hay una escala muy visual, muy gráfica, que la pueden poner si quieren en la página web de COPE, sobre las horas recomendadas de descanso. No todo el mundo necesita dormir lo mismo, ni todo el mundo mide lo mismo, ni tiene el mismo apetito, etcétera. Entonces, estamos hablando de que el 90% de la población adulta, entre los 18 y los 65 años, más o menos, porque a partir de la tercera edad se tiende a dormir más fragmentado y hacer alguna siesta durante el día, pues necesita dormir alrededor de entre 7 y 8 horas.
¿Entre 7 y 8 horas?
7 y 8 horas. Eso es el 90% de la población. Y tenemos como dos extremos, esto que dibujan en las gráficas de la campana de Gauss, dos extremos de normalidad de gente que necesita menos de 7 o 6 horas. Es raro que alguien necesite menos de 5 horas. Pero vamos, hay gente con 6 horas o 5 y media funciona bastante bien. Y la pregunta siempre es la misma, ¿no? Es decir, si yo cuando dejo un poco las obligaciones horarias y mantengo un ritmo más o menos normal, yo me despierto espontáneamente y descansado a las 5 o 6 horas sin una obligación horaria del trabajo, etcétera, y me despierto bien y funciono bien y por el día no necesito un exceso de sueño, excepto una pequeña cabezada a la hora de la siesta, es que soy un dormidor corto si tengo menos de necesidad de 6 horas. Y necesito más de 8 horas y respondo a esas preguntas igual. Y no es que estoy durmiendo más porque es una compensación artificial o porque tengo alguna enfermedad, soy un dormidor largo. Los dormidores largos tienen problemas, porque si ya la gente que con 7 horas va corta de sueño, pues imagínese si necesita 9 y no puede llevar la vida.
Me está retratando, doctor.
¿Quién saca 9 horas diarias, verdad, para dormir?
Hay un 5% de la población que lo necesita y entonces lo pasa mal, porque con 7 horas pues va mal.
Claro. Doctor, de todas maneras hay una cosa que ya, si no puedes dormir porque tenemos horarios y por trabajo o por lo que sea, por preocupaciones que nos llevan a cambiar, ¿dormir esas 7 o 8 horas seguidas o duermo 4 por la noche, 4 por el día o da igual, noche que día?
No da igual. Fíjese que lo único fisiológico durante el día en la edad adulta, en niños y en gente más mayor es distinto, pero En general, lo único fisiológico es a las 8 horas de habernos levantado tener una pequeña cabezada o somnolencia que es fisiológica, ¿eh? Lo de la siesta es más, no solo español, es normal de la fisiología del ser humano, pero lo que no podemos compensar es más de media hora de cabezada durante el día de cierta restricción de sueño nocturno. ¿Por qué? Pues porque nuestras hormonas, las de la actividad, predominan durante el día y por lo tanto el sueño no va a ser igual de reparador
que por la noche. Claro.
Que por la noche. Y ahí nos metemos en un mundo muy importante y que en los próximos años vamos a tener muchas novedades, sobre todo en la evolución de la medicina personalizada, la farmacogenética, etcétera. ¿Por qué? Pues porque hoy en día tenemos muchas evidencias de que ese conflicto entre el metabolismo y el sueño, cuando no dormimos las horas que tocan, están en la base de mucha de la problema de obesidad que tenemos en los países occidentales y en los países en desarrollo, ¿no?
Bueno, ya está abriendo otra puerta, doctor. Ya,
sí, o sea, ya, doctor, ya tengo que ir a verle. Tengo que consultar con usted.
Tenemos demasiadas cruzadas abiertas.
Sí.
Así que, de momento, yo creo que con esta recomendación, con estos consejos, claro, sencillos, ¿no? O sea, deja el móvil antes de irte a la cama, por lo menos un par de horas antes, y descansa, pues eso, entre 7 y 8 horas, que es más o menos lo que comúnmente no necesitamos los adultos para funcionar y estar al día siguiente mejor. Doctor, ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado y muchas gracias, se lo agradezco.
Un saludo.
Muchas gracias.
Javier Puertas, miembro de la Sociedad Española del Sueño, que, bueno, le hemos llamado para hablar de la disania y al final, bueno, pues es que si no hacemos las cosas bien, ¿cómo vamos a querer funcionar al día siguiente?